Esta noche en Introducción a la Economía y para hablar de la competencia en el mercado nos acompaña como es habitual la profesora Esther Méndez. Buenas noches, bienvenida.
Hola, buenas noches.
Pues vivimos en un mundo muy competitivo, por lo menos eso nos dicen los medios de información. Continuamente estamos hablando de competencia y competitividad. Pero quizá lo primero y lo que debiéramos hacer es definir lo que es competencia y sobre todo lo que es la competencia en materia de economía.
Bueno, precisamente, y es verdad que en los últimos años se oye mucho en los medios de información la palabra competencia. Y en realidad yo creo que los consumidores, que somos los principales beneficiados de ella, no sabemos muy bien exactamente qué es la competencia. Y aunque existen muchas definiciones de la misma, quizás la que más útil nos puede servir para entender qué es eso de la competencia sería pues que hay competencia en aquellos mercados donde no hay ningún agente, ningún elemento que tenga poder sobre algún condicionante del mercado. Es decir, cuando de verdad los resultados de mercado son el resultado del libre juego de la oferta y de la demanda, de los acuerdos que hacen los oferentes y los demandantes y el precio que se establece en el mercado, así como las cantidades intercambiadas, son las que comúnmente en economía conocemos como de equilibrio, hablamos de mercados competitivos o hablamos de competencia. Competencia, en definitiva, significa que las empresas no tienen ningún poder para controlar el precio de mercado, sino que al revés decimos que son empresas precioaceptantes, que aceptan el precio que el mercado, en virtud de esos acuerdos entre oferentes y demandantes, se fijan para los productos.
Hemos hablado de competencia en el mercado, por lo tanto, tenemos dos partes. Por una parte, lo que es la competencia que acabas de explicar, pero por otro lado, lo que es el mercado y los tipos de mercado. Supongo que tendrán eso muchísimo que ver con la competencia.
Claro que sí, porque en definitiva, los consumidores donde compramos, donde acudimos para adquirir los bienes que necesitamos, es en los mercados. E indudablemente hay mercados que son más competitivos o mercados que son menos competitivos. En definitiva, mercados donde el precio es el resultado del libre juego de la oferta y la demanda y otros mercados donde el precio pues está fijado por algún agente que interviene en ese mercado, ¿no? Todos de alguna forma pues conocemos situaciones en las que no podemos controlar el precio y que nos viene dado así porque así lo determina un agente. Nosotros normalmente dividimos desde el punto de vista de la competencia los mercados en cuatro tipos diferentes. Lo que sería el mercado más competitivo que hay, que es lo que llamamos el mercado de competencia perfecta o el mercado perfectamente competitivo. También en algunos manuales se conoce con el nombre de libre concurrencia. En el otro extremo, es decir, donde no habría nada, nada, nada de competencia, sería lo que conocemos como el monopolio. Y más concretamente lo que sería un monopolio de oferta, ¿no? Donde solo hay un único oferente. Y entre la competencia perfecta, que es la, digamos, el mercado de más competencia y el monopolio, el mercado de menos competencia, nos podemos encontrar un número infinito de tipos de mercado, ¿no? Que se engloban fundamentalmente en otros dos tipos, que es el oligopolio o la competencia monopolística.
Pues yo creo que se podríamos explicar un poquito más lo que es cada uno de estos tipos de mercado, empezando por la competencia perfecta, por lo que se ha dicho que es el más competitivo.
Sí, bueno, efectivamente es el mercado más competitivo porque, como hemos dicho antes, el precio es el resultado del libre juego de la oferta y la demanda y donde entonces la empresa lo que hace es aceptar el precio que determina el mercado. Esa es una de las características básicas del mercado de competencia perfecta, pero además se tienen que dar otras características. Por ejemplo, el bien que se intercambia en el mercado, el bien del que estamos hablando, ha de ser un bien homogéneo. Es decir, que cuando hablamos de un mercado de competencia perfecta, nos referimos a un mercado donde el bien que se está intercambiando no se diferencia para nada ni en características, ni en olores, ni en presentación del producto. Por poner un ejemplo, pues el mercado de las llamadas de teléfono, ¿no? Una llamada de teléfono no se diferencia para nada si la hacemos a través de una compañía o de otra. Pues eso sería un bien homogéneo. Otra de las características fundamentales es que además ha de existir libertad de entrada y de salida de empresas en la industria. Es decir, no ha de existir ningún tipo de barrera que evite o dificulte el hecho de que si una empresa quiere entrar en una industria determinada a establecerse para vender un producto, lo pueda hacer de la misma forma que si se quiere salir, también lo puede hacer en condiciones de plena libertad. Otro elemento fundamental de un mercado de competencia perfecta es lo que se conoce como la plena información. Es decir, realmente para que podamos hablar de competencia, tanto los oferentes como los demandantes, los que participan en ese mercado, deben de conocer en todo momento qué es lo que está ocurriendo en el mercado, cuáles son las condiciones que se están dando en ese mercado, cuáles son las características del producto que se está intercambiando, porque eso les permitirá realmente tomar decisiones dentro de ese abanico amplio de libertad. Por ejemplo, pensemos en el mercado de coches de segunda mano. Pues uno de los elementos que hace que los mercados de segunda mano no sean perfectamente competitivos es porque normalmente una parte del mercado, suelen ser los compradores de coches de segunda mano, no disponen de toda la información necesaria para adoptar bien una decisión. En ocasiones, no digo que siempre, pero en ocasiones a veces, pues un vendedor de un coche de segunda mano puede ocultar un pequeño vicio del coche, pues que tenga algún problema, que si se descarga la batería, que gasta mucho aceite o gasta mucha gasolina, y él dispone de más información a la hora de vender el producto que el comprador a la hora de adquirirlo, ¿no? Pues no sería un mercado competitivo.
De todas las maneras, por lo que parece, es difícil encontrar un mercado de competencia perfecta que sea, bueno, perfectamente de competencia.
Pues sí, en la realidad lo que ocurre es que pues es muy difícil encontrar mercados que cumplan todas estas características, ¿no? Lo acabamos de ver con los coches de segunda mano, pero podemos verlo con un sinfín de bienes o de elementos. Por ejemplo, pensemos en el mercado de los perfumes. Así a bote pronto pues se nos puede ocurrir que en el mercado de los perfumes pues hay libertad de entrada y salida, que a lo mejor sí disponemos de la información suficiente sobre el bien o sobre el producto, pero no se cumple la característica de bien homogéneo, porque se puede perfectamente diferenciar el producto, y el hecho de que se pueda diferenciar el producto ya da un cierto grado de poder o de control sobre el precio de mercado. Es decir, yo diferencio el producto por un aroma determinado o por una presentación determinada, o me dirijo a un estrato de la población determinada que me permite cobrar un precio más alto precisamente por diferenciarlo de esa manera característica. Con lo cual, pues en la realidad quizás el mercado más parecido a lo que sería el funcionamiento de un mercado de competencia perfecta podría ser a lo mejor en la bolsa, ¿no? En la bolsa, efectivamente, las acciones son bienes homogéneos, lo que nosotros estamos intercambiando. Hay un gran número de compradores y vendedores, que esa es otra característica fundamental de los mercados de competencia, que el número de participantes sea muy elevado, precisamente para evitar esa tendencia a querer controlar alguna variable del mercado. Si hay muchos compradores, uno solo no puede tener el control del precio. Y podría ser un mercado muy parecido a lo que sería un mercado de competencia perfecta. Sin embargo, yo creo que aquí también falla en múltiples ocasiones el elemento de la información, ¿no?
Sí, yo creo que la información no es suficiente, vamos.
Eso es, no existe por lo menos una información transparente que discurra de la misma forma entre los oferentes de un producto y los demandantes, y que de hecho muchas veces se ve, ¿no? Por casos que todos tenemos en la cabeza, que a veces la gente que está jugando en bolsa, hay algunos privilegiados que disponen de mayor información que otros, y eso les permite obtener importantes ganancias.
Y por ejemplo, el mercado del pan, por poner un ejemplo, ¿qué tipo de mercado sería?
Pues aunque el mercado del pan puede ser o podría ser un mercado de competencia perfecta, la mayoría de las sociedades, o por lo menos en la nuestra, tiende a ser un mercado cercano a lo que conocemos como la competencia monopolística. ¿Por qué? Porque cumple prácticamente casi todas las características del mercado de competencia perfecta. El número de compradores es muy elevado y el número de vendedores también. Normalmente la información es transparente, tanto para compradores como para vendedores. Existe libertad de entrada y salida de empresas en la industria, es decir, no hay ninguna barrera que impida poner una panadería o quitarla. Pero quizás donde se puede encontrar el pequeño grado de monopolio que pueda tener una panadería es en la diferenciación del producto. Es decir, yo puedo diferenciar mi pan de alguna forma, puedo hacer barras que tengan un determinado sabor o que tengan una determinada presentación, puedo atender a mis clientes de una determinada manera, de forma que intento fidelizar a mis clientes, puedo de alguna forma crear un pequeño monopolio en mi mercado de pan, pues puedo fijar un precio más alto porque es que a lo mejor yo con el pan pues les regalo una piruleta a los niños cuando vienen, o porque hago un pan que es más blandito o que tiene una duración mayor al día, puedo de alguna forma diferenciarlo.
Entonces hemos entrado ya en lo que es la competencia monopolística. ¿En qué se diferencia la competencia perfecta y también de lo
del
que
monopolio?
Es un monopolio.
Pues la competencia monopolística, como su nombre indica, pues tiene elementos importantes de competencia, pero también tiene un cierto grado de poder monopolístico. Como estaba comentando anteriormente, la competencia monopolística coincide en la competencia perfecta prácticamente en casi todas sus características. El número de participantes en ese mercado es muy elevado. Hay muchos oferentes y muchos demandantes. Hay libertad de entrada de empresas y de salida de empresas en la industria. La información discurre libremente. Ahí podríamos decir que es transparente el mercado, que hay una información amplia entre los compradores y los vendedores. Pero existe un producto que no es totalmente homogéneo, que se puede diferenciar. Esa diferenciación es lo que hace que las empresas que operan en un mercado de competencia monopolística puedan fijar un precio, puedan tener un cierto grado de control sobre el precio del producto. Como poníamos el ejemplo antes del mercado de los perfumes tienen precios muy diferentes. En definitiva, se trata del mismo bien, ¿no? Un perfume pues tiene es lo mismo si es de una casa que es de otra, pero hay una diferenciación en cuanto a la presentación, en cuanto también al olor, aunque la utilidad del bien es el mismo. Esa pequeña diferenciación permite que haya perfumes que sean más caros que otros, que tengan un mayor precio o que tengan otros. Otro mercado que se nos puede ocurrir, pues por ejemplo, podría ser el de las pizzas, ¿no? Los restaurantes que ofrecen pizzas, pues la pizza es el mismo bien, pero también se puede diferenciar. Se pueden hacer más grandes, se pueden hacer más pequeñas, con un sabor más españolizado o con un sabor más italianizado. En definitiva, esa diferenciación hace que nosotros podamos, de alguna forma, encontrar clientes a los que fidelizar y esto permite que la empresa pues pueda también fijar el precio de sus pizzas y que no tiene por qué ser el mismo que el resto de las empresas que ofrecen pizzas en el mercado.
Y podemos pasar al oligopolio.
El mercado de oligopolio se parece, así como el mercado de competencia monopolística es muy parecido al de la competencia perfecta, el mercado del oligopolio casi podríamos decir que se parece más al del monopolio. La característica básica del oligopolio es que, sobre todo cuando hablamos, que es como hablamos normalmente nosotros genéricamente de oligopolio de oferta, es que el número de oferentes sea muy reducido. Cuando nosotros hablamos de oligopolio nos referimos a mercados en donde hay 2, 3, 4 oferentes, 5, es decir, un grupo reducido que hace que este grupo de empresas puedan actuar de una determinada manera. Es decir, pueden o bien ponerse de acuerdo para, por ejemplo, repartirse el mercado, ¿no?, para establecer cuotas y para fijar también precios, de manera que entre ellas no se establezca ninguna competencia y que los clientes pues no elijan el acudir a una empresa o en acudir a otra por una diferenciación en el precio, sino por otro tipo de motivos. Por ejemplo, pensemos en el mercado de la electricidad, ¿no? Pues cuando el mercado de la electricidad era verdaderamente un oligopolio, que había 2 o 3 eléctricas en España, se repartían en el mercado. Y la zona norte la abastecía una empresa, la zona sur otra. Y el precio, sin embargo, de la electricidad era la misma. Pero también en el oligopolio puede haber otro tipo de actuaciones. En vez de unirse las empresas para repartirse el mercado y fijar un único producto, que es también lo que hace, por ejemplo, los cárteles, ¿no? El cártel de la OPEP, los grandes países productores de petróleo, que se fijan, se unen, fijan el precio y se reparten el mercado, pues pueden establecer entre ellas guerras de precios, luchas de precios, ¿no? Esto indudablemente puede ser una ventaja para los consumidores, porque las luchas de precios, las empresas intentan es siempre fijar un precio más bajo que su competitiva para ganar más cuota de mercado, para atraerse más clientes.
Por ejemplo, el campo de las gasolineras, ¿qué sería? ¿Sería un oligopolio o no?
El campo de las gasolineras es un oligopolio, sí.
Porque hay, bueno, no hay muchos oferentes, ¿no?
Eso es, son pocos oferentes que además se reparten, en este caso, por lo menos en España, vemos que no hay mucha diferencia de precios entre una gasolinera y otra. A veces sí ocurre, pero no es una cosa muy generalizada. Normalmente lo que hay es casi un reparto del mercado, ¿no? Es un oligopolio. Pero te decía, Isabel, que en el oligopolio lo que puede haber es una guerra de precios. Es decir, y esto que nos conviene a los consumidores porque, en definitiva, las guerras de precios tiran del precio a la baja. pero genera también tensiones en el mercado porque hay grandes incertidumbres. Es decir, el hecho de que una empresa esté continuamente alterando su precio y que las demás estén continuamente alterando sus pautas de comportamiento y de actuación en función de lo que hacen otras competidoras, pues hace que en el mercado no sea estable, ¿no? Introduce un cierto grado de inestabilidad y, por lo tanto, de incertidumbre en los mercados.
Y ya pasamos al monopolio. ¿Qué es el monopolio?
Pues el monopolio es el caso extremo de la no competencia o de la competencia imperfecta. Decimos que hay una situación de monopolio, de oferta, cuando hay un único oferente que ofrece un bien en el mercado del que no hay sustitutivos. De manera que el hecho de tener esta situación de privilegio en el mercado, de ser el único vendedor de ese bien, hace que él pueda controlar, que tenga poder absoluto sobre las condiciones del mercado. O bien determina qué precio es el que va a fijar a su producto, o bien determina qué cantidad es la que va a producir, y en función de la demanda de mercado, pues se determinará el precio. Las situaciones de monopolio, lógicamente, pues no son aconsejables, sobre todo para los consumidores, porque eso hace que los consumidores nos encontremos indefensos ante situaciones a veces abusivas que pueden realizar los monopolistas. En nuestra sociedad, hasta hace muy poco, pues teníamos un monopolio muy, muy evidente que todos conocíamos, que era el de teléfonos, ¿no? El de Telefónica. Pues era un bien del que no había sustitutivos, es decir, no había ninguna posibilidad. Si yo no contrataba el teléfono con Telefónica, no podía contratar algo parecido con ninguna otra empresa, porque no había sustitutivos de la comunicación por teléfono o por cable. Pero afortunadamente esta situación hoy en día ha desaparecido y se intenta introducir la competencia en el mercado de las comunicaciones, de forma que el consumidor ya pueda contratar su teléfono con varias compañías, ¿no? En función pues del servicio que dan, del precio por las llamadas, etcétera.
Y en España, por ejemplo, el caso de Tabacalera, ¿qué sería?
Bueno, es que cuando hablamos de monopolios, pues son muchas las razones que podrían de alguna forma justificar la existencia de monopolios que hoy en día en la Unión Europea pues no se permiten. Tabacalera es lo que se conoce como un monopolio legal. Es decir, a veces en ocasiones al Estado le interesa mantener determinadas situaciones monopolísticas porque eso es una fuente de ingresos para el Estado. Pensemos que la cantidad de impuestos que tienen precisamente el tabaco y la industria del tabaco, hace que el Estado considere que eso es mejor que esté en manos de una sola empresa, que en este caso es Tabacalera, porque así de alguna forma controla mejor ese flujo de impuestos, esa llegada de impuestos al Estado. Si no fuera un monopolio y fuera una competencia perfecta a muchas empresas ofreciendo mercado, probablemente pues existiría gran parte del flujo de impuestos que a lo mejor no llegan a las arcas del Estado, y esa es la razón fundamental por la que existe Tabacalera, ¿no? Como una especie de monopolio legal, pues para asegurarse que es una forma de financiar el Estado también.
Y en un mundo con un mercado cada vez más globalizado, ¿qué campo tiene la competitividad? ¿Cada vez hay más competitividad precisamente porque el mercado es más global?
Sí, precisamente la globalización, uno de los factores positivos frente a otros muchos negativos que puede tener, es que se amplía la competencia. Es decir, de una forma muy básica, los consumidores prefieren comprar en competencia que monopolio, porque cuando compran en competencia, compran a un precio más barato que si fuera una situación de monopolio. Entonces, el hecho de abrir los mercados, el hecho de que las economías sean más globalizadas, hace que nosotros, como consumidores, tengamos muchos más oferentes. Es decir, antes solo teníamos, a lo mejor, un tipo de restaurantes y ahora, con la globalización, pues hay muchos tipos de restaurantes que ofrecen hamburguesas, muchos tipos de cadenas que ofrecen otro tipo de comida rápida, tenemos cafeterías que solo ofrecen café, que en definitiva es producto de la globalización, ¿no? Han llegado a nuestro país otro tipo de productos, otro tipo de empresas que ofrecen otro tipo de bienes y servicios. Aumenta, lógicamente, el número de oferentes del mercado, y cuando aumenta el número de oferentes, pues se crea más competencia.
Esto así dicho parece tiene solamente cualidades positivas, pero también debe tener alguna negativa cuando, bueno, cuando también se habla de que la globalización pues puede ser negativa, sobre todo para algunos países.
Sí, bueno, fundamentalmente yo diría que la globalización tiene más efectos positivos que negativos sobre las sociedades, pero es innegable que la globalización, una de las consecuencias que tiene es que lo que está haciendo es empobrecer todavía más a los países que son pobres. Es decir, porque al introducir más competencia, la globalización, lo que se intenta siempre es producir más a menor precio. Y cuando se intenta producir más a menor precio, los países lo que hacen es acudir a los países menos desarrollados para contratar mano de obra barata, en condiciones muchas veces que no son las más oportunas. Probablemente produce muy barato, pero con muchos riesgos, con poca seguridad laboral, muchas veces fuera de los mercados legales, etcétera. Es decir, que uno de los efectos lógicamente negativos que puede tener la globalización es esa separación, esa diferenciación todavía más entre países ricos y países pobres. Y desde el punto de vista cultural, lógicamente la globalización lo que trae en muchos casos es una especie de uniformidad cultural. Es decir, hoy en día, pues cuando paseamos por una calle comercial de Londres y por una calle comercial, por ejemplo, de Madrid, pues cada vez empezamos a ver que se vende lo mismo, ¿no? Que hay las mismas tiendas, con las mismas marcas, los mismos productos, y eso hace que ya no sea tan singular el acudir a una capital europea de compras, porque lo que antes solo había en Londres, ahora la globalización ha hecho que ya lo tengas también en tu país.
Sí, que por una parte, por supuesto, es positivo, porque casi no te tienes que mover, pero por otra parte, se pierde muchas veces lo que se llama el encanto, ¿no?
Eso es, la idiosincrasia propia, se difuminan mucho pues las características particulares de cada país. También es cierto que eso permite que cada vez seamos personas, quizás pues más el hecho de ser personas más uniformes hace que no tengamos pues una concienciación de la diferencia y que nos veamos todos como iguales. Es decir, que todo tiene su lado positivo y su lado negativo. Quizás en el término medio está la virtud.
También en el término medio de lo que es la competitividad, es decir, se habla de este país es muy competitivo o este otro es menos competitivo. También en el término medio, o cuanto más competitivo se sea, mejor.
Desde luego, yo desde aquí creo que cuanta más competencia y cuanta más competitividad, mejor. Porque es decir, la competencia siempre lo que va a traer es el intentar buscar métodos de producción que permitan producir de una forma más eficiente, ahorrando en recursos, siendo más exigente con la forma de producir e intentando además ajustar los precios al mercado. Es decir, no tener un beneficio por el beneficio, sino realmente intentar pues ajustar los precios que permitan que podamos estar en el mercado y organizar nuestra estructura de costes de forma que podamos ser eficientes. Eso es positivo tanto para los oferentes como para los demandantes, como para la sociedad en general, donde no se produce un despilfarro de recursos.
Pues yo creo que con esta idea es con la que debemos quedarnos. Bueno, vamos hacia la competitividad y cuanta más, pues mejor. Muchísimas gracias, profesora Esther Méndez, y muy buenas noches.
Gracias y buenas noches.